con Josefina Stavrakopoulos, María José Soto y Nicolás Vial. Auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
12 en punto, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, aquí en la 89.7 en Santiago, donde a esta hora los termómetros están marcando los 25 grados de temperatura, pero se espera una máxima de 32, con cielos totalmente despejados. Bastante calor aquí en la capital, algo que se podría replicar en otras zonas del país, como en Viña del Mar y Valparaíso, que van a tener una máxima de 22, pero con cielos despejados. Concepción también con cielos despejados, máxima de 22, y Puerto Montt, 17 grados, esperan como máxima a esta hora 14, y está despejado también. Cielos despejados en la mayoría de las partes donde nos escuchan. Ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el mundo en duna.cl. María José Soto, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú, José? ¿Cómo
bien?
¿Vas?
Todo bien.
Bueno, es una jornada con hartas noticias. Ya salió el reporte sanitario del Ministerio de Salud. Tenemos 3.238 casos de coronavirus en las últimas horas, una baja en comparación con los días anteriores. Además, hay más noticias sobre estas famosas fiestas de Cachagua que dejaron la escoba. La Seremi de Salud interpuso 20 denuncias contra jóvenes que parece que no dieron la información correcta, ocultaron información. Y además, novedades del Banco Central, que elevó la proyección de crecimiento para este año.
Y también, por supuesto, vamos a estar conversando de otros temas en el ámbito internacional. Buenas noticias para las vacunas. Moderna reportó que su vacuna genera una inmunidad de al menos un año en contra del COVID-19. Todavía no se sabe con certeza cuánto dura la inmunidad de estas vacunas porque están en fase 3. Todavía no hay un periodo extendido de estudio, pero esta es una muy buena noticia la que da a conocer Moderna el día de hoy. También hay informaciones que vienen desde Estados Unidos. Renunció el secretario interino de Seguridad mientras que Donald Trump y Joe Biden se reunieron en la Casa Blanca y dijeron que tuvieron una muy buena conversación.
Sí, exactamente. Bueno, además de la renuncia del secretario general y esta reunión de Mike Pence con Donald Trump, hay novedades con AstraZeneca, que pide autorización de la Unión Europea, y además el tribunal peruano acusó a Bill Gates, George Soros, por crear el COVID-19.
Ah, sí, a Bill Gates. Nomás.
Sí, exactamente. Es la información que traemos también, que les vamos a contar en el transcurso de estas noticias.
También tenemos pregunta del día, que ya está disponible en nuestras redes sociales.
Sí, las vemos, mira, justo cuando me dices.
Ah, mira, yo la tengo.
Pegado.
Hablen en BioBio una línea telefónica para denunciar las fiestas ilegales a propósito de lo que comentábamos en Zapallar, Cachagua. ¿Crees que debería replicarse en todo Chile? Puedes responder sí o no en duna.cl y también, por supuesto, en todas nuestras redes sociales para que nos hagan ver qué piensan respecto de este tema.
¿Esta fiesta tú denunciarías, José? ¿Una fiesta, si escuchas?
Sí, de todas maneras, una fiesta gigante, como las que vimos en los videos, claramente.
O sea, claramente. Lo siento, los que piensen que uno es amargado, pero no,
hay que denunciar,
hay que hacerlo.
De todas maneras, si no, ¿quién?
Quique, tú denunciarías, me imagino, si escuchas ahí un ruido de fiesta importante.
No.
Si
no, obvio, obvio.
Si estoy ahí, no, pero si invitan.
Obvio que hay que denunciar.
Si me invitan, denunciado. Sí, no, hay que denunciar.
Obviamente que hay que denunciar porque mientras antes podamos salir de la pandemia, antes vamos a poder hacer antes fiestas.
Y sacarte la mascarilla.
Eso es lo importante, sí. Perdón, ¿ven cómo me estaba cuidando? Así me estaba cuidando.
Muy bien.
Ya, querido, vamos con los titulares.
El Ministerio de Salud reportó 3.238 casos nuevos en las últimas 24 horas y 20 fallecidos inscritos. El total de infectados ascendió a 649.135 y de ellos 22.798 se encuentra en la etapa activa del virus. La Seremi de Salud de Valparaíso interpuso más de 20 denuncias contra jóvenes que asistieron a una fiesta en Cachagua por entregar información falsa. La máxima autoridad sanitaria de la quinta región informó además que se presentaron denuncias contra dos otros jóvenes que incumplieron su cuarentena obligatoria. Uno de ellos fue encontrado y el otro, que es COVID-19 positivo, aún no se tiene rastro. La encuesta de expectativas económicas del Banco Central elevó la proyección de crecimiento del país para este año un 5%. Esta cifra corresponde a una mejora tras el 4,7% estimado en el sondeo del mes pasado, más allá del 4,5% de la medición de noviembre. La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, apuntó a la Contraloría por el caso de luminares LED en Recoleta, que mantiene comprometido al edil Daniel Jadue. En conversación con Hablemos en Off, Matei reclamó que el ente fiscalizador no visó el procedimiento completo y advirtió además que si se repiten estos hechos, al poco andar los alcaldes vamos a estar tan desprestigiados como el resto de los políticos. El secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, se convirtió en el tercer miembro del gabinete de Donald Trump en renunciar tras el episodio del ataque al Capitolio el miércoles pasado. La renuncia de Wolf llega además un día antes de que Trump visite la frontera con México en la localidad de El Álamo, Texas, para inspeccionar los avances en el muro a días de abandonar el poder.
Gracias, Quique, por los titulares.
Y a ustedes.
Nos vemos. 12:05, partamos revisando el balance sanitario porque lamentablemente los casos activos de COVID-19 se mantienen al alza por décimo día consecutivo. Llegó a 22.798 los casos activos de coronavirus a lo largo del país de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud. Y con ello ya son 10 los días en que la cantidad de personas en fase de contagio de la pandemia ha ido creciendo consecutivamente. En cuanto a los casos diarios, durante las últimas 24 horas se reportaron 3.238, 2.000 de ellos, un poco más de 2.000, fueron asintomáticos y 1.045 asintomáticos, lo que implica un pequeño respiro, ya que es la cifra más baja de los últimos 6 días. Y a este resultado se llega tras la aplicación de 42.722 pruebas de PCR, con lo que la positividad fue de 7,58%. Así que de esta manera, en 316 días de emergencia sanitaria en nuestro país, ya se han acumulado 649.135 contagios totales. De ellos, 608.804 corresponden a casos que se han recuperado. Por su parte, los decesos confirmados por coronavirus lamentablemente ascienden a 17.182, cifra a la que se llegó con la inscripción de 20 nuevos decesos durante la última jornada. A la fecha también hay 951 personas que se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 766 están con apoyo de ventilación mecánica y 63 se encuentran en estado crítico de salud. Y con relación a la red integral de salud, existe un total de 182 camas críticas disponibles para pacientes que, por supuesto, lo requieran, independiente de la región donde se encuentren, según reza el comunicado del Ministerio de Salud. Son los números que dan a conocer hoy día desde el Ministerio de Salud.
Bueno, y a propósito de los números y de la preocupación permanente de la autoridad sanitaria, la semana pasada nos enterábamos de este caso en Cachá, agua en Zapallar, de esta fiesta tremenda de más de 100 personas que finalmente terminó con varios rebrotes, una investigación y mucha preocupación de los alcaldes de la zona respecto a la responsabilidad que están teniendo los veraneantes que ya partieron a las vacaciones. Bueno, hay novedades con eso. Esta mañana nos enterábamos que el Seremi de Salud de Valparaíso interpuso más de 20 denuncias contra varios de los jóvenes que fueron a esta fiesta de Cachagua, que se viralizó, que hay incluso memes, etcétera, fotos, hay nombres de gente, etcétera, etcétera. Pero se denunció a estas personas porque entregaron información falsa de lo que pasó. Fueron en total más de 20 denuncias que presentó la Seremía de Salud de Valparaíso en contra de estos jóvenes de las fiestas clandestinas en Cachagua, Zapallar, la semana pasada y que fueron viralizadas. Francisco Álvarez, que es el Seremi de Valparaíso, de Salud, señaló que se inició una investigación para dar con los asistentes de estos eventos y hubo muy poca entrega de información por parte de los jóvenes, pero indicó que luego del anuncio del ministro de Salud, Enrique París, y de la subsecretaria Paula Daza, el fin de semana pasado, de presentar denuncias, automáticamente, dice, los mismos jóvenes empezaron a entregar toda la información que tenían en sus manos, otros se quedaron callados, y esto dijo totalmente grave porque están escondiendo información de quienes estuvieron y para nosotros desde el punto de vista de la investigación epidemiológica es clave para hacer la trazabilidad, es que es demasiado importante saber quiénes fueron para trazar y para evitar estos nuevos rebrotes para que las personas que estuvieron en contacto estrecho estén en cuarentena, etcétera. El Seremi agregó que una combinación de la información que ya nos dieron más la fiscalización en terreno nos ha permitido tener el puzzle completo de cuáles son las personas afectadas, pero igual causa impotencia. Dijo que no entiendan que si no entregan la información, incluso pueden perder la vida ellos o sus seres queridos, porque podrían estar contagiados y contagiar a sus familiares. Respecto a las denuncias presentadas, Álvarez explicó que el delito que se pidió investigar a la Fiscalía tiene que ver con la entrega de información incompleta o información falsa. Aclaró que se denunció a estos 20 jóvenes por esta razón, pero que además se denunció a los organizadores de la fiesta, que además se encuentran bajo sumario sanitario, y a otras dos personas por incumplir la cuarentena, porque fueron a su residencia en Zapallar y no los encontraron. Nos coordinamos, dijo, con la región metropolitana, y ellos fueron a sus residencias. De esos dos jóvenes se encontró uno, y hay otro que no sabe si está en Santiago o está acá, o sea, en Valparaíso, quiere decir él, o claramente esa persona que es COVID positivo arriesga sanciones no solo desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista penal, porque él fue a esta fiesta teniendo coronavirus, y eso es lo más grave y complejo, tomando en cuenta además que ha habido un aumento importante de casos en la región de Valparaíso. El Seremi dijo que las fiestas clandestinas, tanto en Zapallar, en Cerro Alegre, en Coyihuay y el Sauce, han influido en los aumentos. Por lo tanto, esto refleja que ha habido un aumento de hospitalizaciones de jóvenes, mujeres y hombres que necesitan ventilación mecánica. Ojo, porque la edad de los contagios ha bajado y está entre los 20 y los 50, y las personas jóvenes están de todas formas necesitando ventilación mecánica, y en las zonas de Valparaíso donde no hay la logística sanitaria necesaria. Así que la situación se pone bien complicada luego de esta fiesta en Zapallar.
Oye, a propósito de los contagios, ayer la subsecretaria Caterine Martorell fue súper dura con la situación en Zapallar. Dijo, bueno, si hay alguien que muere, ya saben a quién culpar respecto a los contagios que se han visto, sobre todo luego de las fiestas clandestinas que se generaron en Zapallar y este aumento de casos súper grande que tuvo esa comuna. A propósito de aumento de casos, la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, aseguró que sí, el endurecimiento del plan paso a paso y las medidas sanitarias planificadas por el gobierno no tienen efecto. Ayer les contábamos que hubo modificaciones al plan paso a paso. Dice que en 14 días se podrían superar los 6.000 casos diarios. Hoy en día ya no estamos superando los 4.000, pero superamos los 4.000 hace algunos días atrás. Siche explicó que esta proyección se basa en el trabajo de expertos asesores y asegura que si nada de eso resulta, se refiere a las medidas tomadas por el gobierno, en alrededor de 14 días más estaríamos superando los 6.000 casos diarios. Cabe consignar que ayer lunes el número de casos diarios fue de 3.970 y hoy día también estuvo en el borde de los 3.000. Y en ese sentido Siche manifestó que el 2021 debe ser proyectado como un año en que no se logrará el control total de la pandemia. Asegura que sin duda que las vacunas van a ser una buena respuesta, pero tenemos que planificar el año pensando que es poco probable que logremos un control total, a pesar de que es muy necesaria la inoculación. Nosotros creemos, dice Siches, que el desafío del país por las distintas estrategias es seguir y no bajar los brazos en reducir la cantidad de fallecidos que tenemos en el país. Y con respecto a los nuevos permisos, como la autorización para realizar deporte en comunas en cuarentena, Siches explicó que se ha aprendido con el desarrollo de la pandemia que las actividades al aire libre son de bajo riesgo, no como estamos viendo en el metro las aglomeraciones. Eso sí manifestó que les preocupan los permisos interregionales, no porque salgan de vacaciones, sino porque sospechan que la presión en balnearios de reducido tamaño, que son más pequeños, es súper preocupante, porque también es súper difícil controlar a las personas que van a estar ahí en las playas. Es difícil que un fiscalizador, por ejemplo, le diga no ingrese a este lugar porque ya hay mucha gente, cuando ya viajó, no sé, dos horas para llegar al lugar, la gente probablemente no va a estar dispuesta que
la,
le digan.
La bandera no puede... roja, no sé si influye en ese caso.
Es difícil. ¿Y quién también va a estar contando la cantidad de gente? Bueno, es todo un tema lo que se ha visto con esta situación del COVID-19 y el aumento de casos que hemos visto durante los últimos días, que realmente preocupa, pero hay que ver si es que llegamos a los 6.000 casos, como dice Isquia Siches, en 14 días o no, y todo también va a depender de las medidas sanitarias que está tomando el gobierno.
Bueno, lo que se ha conocido de manera off the record es que la autoridad sanitaria espera que este aumento de los contagios que hemos tenido, que hemos estado pasando el fin de semana los 4.000, 3.900, 3.600, vaya disminuyendo en la próxima semana y que esto sea en realidad el resultado de las fiestas familiares. Porque claro, conversábamos recién cuál es la diferencia entre lo que pasó en el plebiscito, donde salió mucha gente a Plaza Italia a celebrar y estábamos todos esperando la resaca de esas reuniones de plebiscito. la diferencia entre las celebraciones, entre las celebraciones de plebiscito y las celebraciones de Año Nuevo y Navidad, es que todos nos juntamos con nuestras familias, ya sea con aforos grandes, chicos, con 5 personas, 10 personas, todo el mundo. Entonces, claro, el riesgo de contagio fue importante y podría ser que este aumento se deba a eso. Por lo tanto, la esperanza está puesta en que las próximas semanas ya por lo menos se estanque la cantidad y no tengamos estos 6.000 que lamentablemente augura el colegio médico. Ahora, claro, el comportamiento en balnearios, evidentemente, y si hay más fiestas clandestinas y estas aglomeraciones, evidentemente que las cifras van a seguir siendo igual de malas.
Sí, lamentablemente. Ahora, empiezan a regir las nuevas medidas del plan paso a paso este jueves. Uh-huh. Ya las comentábamos el día de ayer, pero entre otras cosas, los permisos que van a tener la gente que esté actualmente en cuarentena van a ser 2 horas de libre disposición. Sí. No van a tener que especificar dónde van y qué van a hacer, sino que van a tener un permiso de 2 horas para salir. Ojalá que se aproveche bien. También va a haber un bloque horario especial de 7:30 a 8 para que la gente haga deporte, para que pueda salir a hacer ejercicio al aire libre, que va a ser fundamental. Y como escuchamos lo que decía Isquia Siches, no genera tanto riesgo hacer deporte al aire libre, lo que, claro, es una muy buena medida también para despejarse de las cuarentenas que han sido súper agotadoras durante este último tiempo.
O sea, si tomamos en cuenta que casi 4 millones de personas van a estar desde este jueves, ¿no? Sí. En cuarentena, pucha, es bien complicado. Por lo tanto, se agradece tener esta posibilidad de poder salir durante la mañana. Un tema importante también del anuncio de ayer fue este nuevo instructivo que acota la venta de productos esenciales en los locales con o las comunas con cuarentena. Los supermercados en zonas con cuarentena tienen que restringir la venta presencial de decoración para el hogar, para televisiones y el vestuario, para que la gente, nosotros todos, no vayamos a comprar cosas que en verdad no necesitamos y por lo tanto no es prioridad salir, que sea solamente la alimento esencial, etcétera. Entonces, claro, lo que decía ayer la autoridad sanitaria es que se mantiene la venta presencial de solo alimentos, farmacia y ferretería.
Bueno, queremos hablar sobre la situación COVID-19, sobre todo en Valparaíso. Estamos al contacto telefónico con el Seremi de Valparaíso, Francisco Álvarez. Seremi, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Josefina, María, José, ¿cómo están?
Todo bien. Hola, muy bien, Seremi. Bueno, queríamos preguntarle detalles sobre esta decisión que se tomó de denunciar a estas 20 personas que no entregaron información. ¿Qué datos tiene sobre eso? ¿Qué información fue la que no se entregó? Y hasta ahora, ¿cuál es el avance de la trazabilidad de estas fiestas clandestinas?
Mira, actualmente tenemos 41 personas contagiadas y 82 contactos estrechos. Nosotros hicimos una denuncia de algunos jóvenes específicamente porque se negaron a decirnos cuáles eran sus contactos estrechos, algunos incluso se negaron cómo se contagiaron, ¿ya? Bueno, y en general la mayoría niega haber participado de alguna fiesta clandestina.
¿Y son mayores de edad esos jóvenes?
Aquí tenemos de todas las edades, desde menores de edad hasta personas que son mayores.
¿Y qué pasa con los menores de edad? ¿Están acompañados de sus padres? ¿A ellos se les cursa alguna multa, alguna sanción? ¿Es a los padres o es a ellos igual?
Lo que pasa es que cuando hay... A ver, cuando nosotros creemos que hay una falta de información, uh-huh, o la información que nos están entregando no es verídica, nosotros estamos ante un posible delito, ¿ya? Uh-huh. Y si existe un posible delito, la autoridad sanitaria no puede investigar ese posible delito, sino que lo tiene que investigar la fiscalía, ¿vale? Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hicimos el día de ayer fue decirle a la fiscalía: mire, nosotros estamos haciendo la denuncia de estas personas porque creemos que es importante investigar si efectivamente la información que nos están entregando es toda la información o falsa. ¿Quién determina si es un delito o no? Es la fiscalía, ¿ya? Uh-huh. Desde el punto de vista sanitario, nosotros hemos iniciado los sumarios que nos corresponden y dicen. Por ejemplo, ya a 2 organizadores le iniciamos los sumarios sanitarios por organizar esta fiesta clandestina, y además hemos iniciado 2 sumarios más a jóvenes que detectamos que incumplieron la cuarentena.
Ya. Seremi, yo quería preguntarle por si es que en la investigación que se ha hecho respecto de esta fiesta, ¿tienen información ya de cómo fue la fiscalización de carabineros? Porque hay información respecto a que se hizo varias denuncias durante esta fiesta que duraron varias horas y hubo varias denuncias de carabineros fue, es lo que se dice que fue, sin embargo no se hizo el desalojo y duró bastante. ¿Cuál es el protocolo que se utilizó? ¿Hay alguna responsabilidad de la autoridad local? ¿Qué información tienen sobre esto? ¿Y ¿cuál es el antes y el después? Es decir, ¿de qué manera se va a fiscalizar desde ahora en la zona a algún tipo de fiestas similares?
Bueno, mira, nosotros respecto a los protocolos, nosotros desde el año pasado, desde mediados de diciembre, contábamos con un número que es el Fono de Denuncia Fiesta Clandestina, ¿ya? Que es un número regional, que es el +569-39565089, donde efectivamente las personas van haciendo las denuncias de fiesta clandestina y todo eso, pero respecto a lo de Zapallar, nunca recibe una denuncia por este teléfono. La otra opción que tienen las personas para denunciar es llamar a Carabinero, y Carabinero ahí va y hace el procedimiento y hace la fiscalización respectiva. Nosotros, a partir de las fiscalizaciones que hicieron Carabinero de estos partes, que en su mayoría eran por ruido molesto, nosotros lo que hicimos, tomamos estos partes como una primera evidencia y empezamos a ir a los lugares donde supuestamente se habían desarrollado estas fiestas clandestinas. Al no encontrarnos con los dueños, en un caso sí lo encontramos, le tomamos la declaración a él y a partir de esa información que se nos entrega, iniciamos el sumario, pero en un organizador en específico que no lo encontramos, tuvimos que tomar declaración a los testigos para poder identificar que efectivamente había hecho una de las fiestas, y ahora tenemos en investigación dos organizadores más. ¿Por qué? Porque lo que pasó, que cuando dijimos que íbamos a hacer la denuncia a la fiscalía el día sábado, cuando lo dijo el ministro y la subsecretaria en el punto de prensa en el balance COVID nacional, rápidamente algunos jóvenes que nos habían entregado información empezaron a entregar información, probablemente asustados, ¿ya? Y ocurrió que hay algunos que se siguieron negando, y nosotros hicimos y presentamos la denuncia, y uno de estos jóvenes empezó a decir que habían otras fiestas clandestinas que estamos investigando y que serían dos más de las dos que ya hemos encontrado. Entonces, esta situación es muy compleja, porque si nosotros hubiésemos tenido toda la información desde un principio, independiente de que el procedimiento de Carabinero se haya hecho como se haya hecho, acá lo medular es cómo las personas, sabiendo que estamos en pandemia, que los contagios están aumentando, que estos jóvenes, muchos de ellos menores de edad, que incluso sus papás o sus mamás tenían conocimiento, no hicieron nada. Y peor aún, a pesar que se identificó esto, el último día hemos detectado cuatro fiestas clandestinas en Valparaíso, dos en Quilpué y una en Los Andes. O sea, no para esta cuestión.
Estamos conversando con el seremi de Valparaíso, Francisco Álvarez. Bueno, precisamente a eso quería apuntar, si se habían generado más fiestas clandestinas y cuál también ha sido el efecto durante los últimos días. Hemos visto durante los últimos meses que a lo mejor a los jóvenes no les pega tan fuerte o no hay tanta hospitalización, pero sí les puede pasar. Si se ha visto casos graves de COVID-19 durante los últimos días a raíz de las fiestas clandestinas.
Sí, mira, nosotros, bueno, en relación a las fiestas clandestinas de Zapallar, tenemos varias personas contagiadas. No tenemos antecedente alguna que esté grave, pero sí hemos visto en las UCI de nuestra región que ha aumentado la hospitalización de jóvenes y de jóvenes que necesitan un ventilador mecánico para poder seguir sobreviviendo. Y eso nos preocupa, porque en el fondo el virus no discrimina. O sea, aquí puede afectar a los jóvenes como también afecta a las personas mayores. Entonces, esta sensación de inmortalidad de los jóvenes no están así, y finalmente ellos se pueden contagiar. Hay algunos que presentan síntomas, otros no, pero terminan también contagiando a su familia, que sí pueden haber personas mayores enfermos crónicos que sufren las peores complicaciones.
Seremi, tomando en cuenta, usted dice estamos investigando y resulta que hay una fiesta, otra fiesta clandestina en un lugar, dos en otro lugar, o sea que esto no para, usted dijo, tomando en cuenta que la fiscalización es prácticamente imposible, fiscalizar todas las fiestas, todas las calles, todos los barrios, todos los balnearios, es imposible. Yo creo que nadie tiene la capacidad de personal para estar fiscalizando permanentemente. Por lo tanto, evidentemente que hay que tener una responsabilidad ciudadana que parte desde uno. ¿Cree usted que en ese contexto de peligrosidad que hay, de que los balnearios efectivamente aumente la cantidad de contagios, debería repensarse este permiso de vacaciones, reevaluarse tomando en cuenta la capacidad hospitalaria que hay hasta ahora en Valparaíso?
Bueno, efectivamente la misma subsecretaria Martorell lo dijo en un minuto, que el permiso de vacaciones va a durar hasta cuando sea compatible poder realizarlo. Y bueno, también podemos ver que a partir del jueves más de 40 comunas van a estar en fase 1, y eso equivale a que casi 4 millones de personas no van a poder hacer uso de su permiso de vacaciones. Entonces, por lo tanto, la situación epidemiológica también va a influir no tan solo en aquellas personas que puedan acceder al permiso, sino que también al día de mañana se reevalúe respecto a este permiso. Ahora, igual tenemos que considerar que hay personas que están acudiendo a utilizar otro tipo de permiso, incluso haciendo mal uso de los permisos que hemos detectado tratando de poder ingresar a la región, y eso también es muy grave, y lo hemos detectado en nuestros controles en carretera. O sea, es impresionante cómo están intentando ingresar a la región. En San Antonio, en la ruta 68, hubo una persona que sacó la reja para poder pasarse por la caletera. Claramente ya lo tenemos identificado y ya iniciamos el sumario, pero para que vean el nivel, sí, con que las personas quieren salir de Santiago y venirse a la playa.
De película.
Impresionante.
Bien. Seremi Francisco Álvarez, Seremi de Valparaíso, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna. Que esté muy bien.
Sí, muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.
Igualmente.
Adiós.
12 del día y 24 minutos y quedamos medio desmoralizadas, sí, José, con el poco comportamiento cívico que hay. Bueno, vamos a cambiar de tema completamente. Hemos estado durante los últimos días hablando del escándalo del caso Luminarias, a propósito de esta empresa Luminarias LED, que está con problemas judiciales, por supuesto, las entregas de dinero, involucrando a varias comunas importantes de varios puntos del país. Uno de ellos Recoleta, que compromete al alcalde Jaude, que hay una investigación la fiscalía por entrega de dineros, etcétera, etcétera. Bueno, hablamos del tema, ayer estuvimos con el alcalde Jaude conversando, y esta mañana en el programa Hablemos en Off hablamos con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que ha sido una de las denunciantes de este caso. Dice ella que podría haber perfectamente caído también en esta situación con esta luminaria, sin embargo ella no lo aceptó, y no solamente dice no lo aceptó, sino que lo denunció. Sobre el tema fue precisamente que conversamos, y ella dijo que respecto a la situación que está viviendo Recoleta, el alcalde Jaude, que dice que estas luminarias solamente entregaron, que hay un recambio, digamos, en todas las luminarias de Recoleta, y que la donación fue solamente una donación, precisamente por una inversión importante de 10 años. Respecto a esa situación de Recoleta, cuyas dependencias, recordemos, fueron allanadas la semana pasada, y está imputado Daniel Jaude y también su abogado, su asesor legal Ramón Sepúlveda, Matei apuntó al rol que ha tenido la Contraloría en este proceso por no fiscalizar. Dice, no se visó el procedimiento de compra de inversión de esta luminaria como debió haberse hecho. El procedimiento completo no se hizo bien, dijo ella. Sobre los dichos del alcalde, quien aseguró que en su comuna el proceso fue visado por este organismo, la alcaldesa Matei aseguró que la Contraloría nunca avisa nada. Ella reclamó que nosotros hacemos las licitaciones sin pasarlas por Contraloría.
La Contraloría nunca avisa nada. Los alcaldes hacemos, nosotros hacemos, ¿no es cierto?, las licitaciones sin pasarlas por la Contraloría. Así que no es cierto que lo haya avisado. Lo que sí sucedió es que dos concejales, o uno, no me acuerdo, hicieron una presentación ante la Contraloría, porque según ellos habían tres tipos de problemas. Uno de los problemas era que la municipalidad se estaba endeudando muy fuertemente por los próximos 10 años, y que por lo tanto ese endeudamiento tenía que ser visado, tenía que ser aprobado por el Ministerio de Hacienda, por la Dirección de Presupuestos. Y la Contraloría, en un fallo que nadie entiende, dijo que no, que esto era un contrato de servicios, que esto no era una compra, y que por lo tanto no requería el visto bueno del Ministerio de Hacienda. A mi juicio, el señor Contralor debiera ver quién hizo ese informe y lo debiera echar, ya sea por ignorante o por corrupto.
Bueno, recordemos que el alcalde Jaude se ha defendido diciendo que esto es una operación política del oficialismo, de Chile Vamos, de la propia alcaldesa Evelyn Matei. Recordemos que ambos son figuras presidenciales, han mostrado su disposición a ser candidatos a la Moneda desde sus propios sectores. Así que este tema político, evidentemente, que se mezcla con lo judicial, digo, y con la investigación por las luminarias.
12:28, antes de irnos a la tanda, contarles también que el presidente Sebastián Piñera firmó durante esta mañana una modificación al decreto 265 que va a permitir que las Fuerzas Armadas colaboren en el control de la migración ilegal por pasos que no están habilitados, sobre todo en el norte de nuestro país. Este anuncio fue realizado en las dependencias del regimiento Buin, y su objetivo es evitar el ingreso clandestino de personas. Lo que decía el presidente Piñera hoy día es que uno de los principales compromisos de nuestro gobierno es poner poner orden a nuestra casa, proteger mejor a nuestras fronteras y combatir la inmigración ilegal. El objetivo de este compromiso es muy simple: proteger la seguridad y mejorar también la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro país. Así de entonces que el jefe de Estado dijo que por esta razón impulsaron esta nueva ley de migración que ya fue aprobada por el Congreso y que va a permitir, decía el mandatario, tener una migración más segura, ordenada y regulada. Fue parte del anuncio que hizo el presidente Sebastián Piñera durante esta mañana en cuanto al control migratorio que va a ser apoyado por las Fuerzas Armadas. 12:29, nos vamos a una tanda.
Claro, y volvemos, pero antes recordamos la pregunta del día que nos pueden contar y opinar en las redes sociales. Abren en la región del Biobío una línea telefónica para denunciar las fiestas ilegales. ¿Crees que debería replicarse en todo Chile? Puedes votar sí o no en todas nuestras redes sociales, especialmente en Twitter, donde está votando mucha gente ya.
Vamos y volvemos.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Buenas noticias para las energías renovables. Chile ya supera el 20% de su generación solo con energías limpias, de acuerdo a datos entregados por el Coordinador Eléctrico Nacional. Este indicador marca un hito, ya que por ley se había fijado alcanzar esta meta al año 2025, adelantando el proceso en casi 5 años. El avance de la descarbonización permite continuar proyectando su crecimiento debido a la estabilidad regulatoria y al alto interés de empresas de todo el mundo por seguir invirtiendo en nuestro país. Si bien las centrales a carbón siguen representando más del 40% de la matriz del país, su salida acelerada hoy plantea un nuevo objetivo: que las energías renovables representen el 70% de la generación eléctrica. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años.
En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en Toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas en Duna. Sonidos de tu mundo.
Tú eliges el estreno del año. Reconocimiento People's Choice de la premiación más importante de la industria automotriz de Chile. Los Mejores 2021. Organizada por MT La Tercera. Vota por tu modelo favorito en losmejores2021.latercera.com y estarás participando por increíbles premios. Podrás ganar una gift card de 250 mil pesos en la Vinoteca y una cena para dos en restaurante Casa Las Cujas. Apúrate, quedan pocos días. Más información y bases legales en el sitio web losmejores2021.latercera.com.
12:32, de regreso en Ahora en Duna. Está con nosotros Nico Vial. Nico, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes.
Todo bien. Y también, por supuesto, es hora de deportes con Francesca Ravizza.
Fran, cuéntanos, por favor, de esta cosa tan rara de Defensa y Justicia, que tenían el PCR positivo, después llegaron a su país y era negativo, el partido se suspendió.
¿Tienen lápiz y papel? Que hay que hacer un mapa conceptual. ¿Y lo trajiste?
¿O no?
Lo traje, pero necesito que se logren armarse un mapa conceptual.
Juro que lo encuentro terrible. No sé, ¿en Europa pasan estas cosas?
No, así de grave no. Porque esto que está pasando ahora, contextualicemos. El partido de. Nos estamos refiriendo al partido de Coquimbo Unido y Defensa Justicia, que se suspendió la semana pasada, ¿se acuerdan? Porque habían dado 3 casos positivos de coronavirus. Y finalmente se quedó toda la delegación como contacto estrecho, no los habían dejado salir del país. Finalmente la Conmebol corrió el partido a Asunción, que se fuera allá a la localía. Antes Coquimbo Unido había tenido que trasladar el partido al Estadio Nacional porque las normas sanitarias no permitían vuelos chárter a otro aeropuerto que no fuera el de Santiago. Ya todo estaba enredadísimo. Y finalmente los 3 positivos de Defensa y Justicia que armaron todo este jaleo, entre que no pudieron salir de salir del país ni nada, eran falsos positivos. ¿Cómo falsos positivos y nos enteramos 4 días después de que...
Y con la embarrá que quedó a partir de los falsos positivos.
Claro, resulta que todo partió así. Se hicieron exámenes PCR en Argentina, los jugadores.
Ya.
Dieron todos negativos. En Chile le realizaron nuevamente exámenes PCR. Ahí se suponía que se deberían demorar 8 horas en entregar los resultados positivos, o sea, los resultados del PCR, y dieron 3 positivos. En el intertanto que se demoraron en entregar, fueron a entrenar. Estuve leyéndome las bases porque habíamos dicho que la burbuja sanitaria no permitía que fueran a entrenar a otros establecimientos. Sí puede, si es que están todos controlados con las medidas de seguridad, está solamente el equipo. Pero, como no sabían que tenían 3 supuestamente positivos, se consideró la Seremía de Salud que todo el staff de más de 50 personas eran contacto estrecho, tenían que hacer cuarentena y no podían salir del país, a pesar de que hay un protocolo sanitario que aceptó la Conmebol, la ANFP, el Ministerio del Deporte, en conjunto también con la Autoridad Sanitaria del país. De manera paralela, Defensa y Justicia le realizó otro test a estos 3 jugadores que habían dado positivo y el hisopado, como le dicen ellos, había dado negativo. Y decían, son falsos negativos. Y la autoridad sanitaria no hizo caso, los dejó haciendo cuarentena y le realizó por su cuenta otros exámenes que anoche, ayer, arrojaron que finalmente era cierto que habían dado falso negativo y pudieron volar estos 3 jugadores que son Washington Camacho, Francisco Pizzini y Rafael Delgado a Paraguay, donde está concentrado su equipo para poder ser parte de Hernán Crespo en el partido de hoy día. Finalmente no van a jugar por decisión técnica porque no han entrenado. Pero lo grave de esto, más allá de cuándo sea el partido, es que cómo hay un enredo tan grande cuando hay organizaciones tan grandes de por medio. Cómo la autoridad sanitaria no se coordina con la Conmebol, con la ANFP también, y dicen, bueno, ¿qué hacemos cuando nos da un positivo? ¿Cómo rápidamente hacemos un test PCR rápido, que esté rápido?
Que esté rápido, es lo mínimo que uno podría esperar.
O sea, no podemos esperar.
Porque hasta uno, un ciudadano común y corriente, puede ir a una clínica o un laboratorio y pedir que el PCR esté por urgencia, puede estar el mismo día un PCR.
Claro.
Pero ojo ahí, quiero poner un punto con la enorme cantidad de test PCR que se están haciendo actualmente porque ya no se necesita la receta médica.
Hay más colapso.
Claro, hay demanda. Entonces también uno dice, ¿puede salir más rápido el resultado? Yo entiendo por lo que he podido ver, porque de hecho me tuve que hacer un PCR hace un tiempo. No te queda otro, o sea.
Pero tú sigues siendo un ciudadano común y corriente, pero no sé, deporte profesional.
Pero ahí vamos a otro tema.
Me imagino laboratorios contratados especialmente,
Es por eso mismo que hay un protocolo especial para los viajes. Si hay un protocolo especial, debería, entendiendo también que ahora en Chile se están haciendo muchos más exámenes PCR, pero si hay un protocolo especial donde estos jugadores no necesitan hacer cuarentena de 2 semanas como tenemos que hacer el resto de los ciudadanos comunes cuando estamos entrando ahora al país, ¿por qué no puede haber un acuerdo especial de hacer rápido un test PCR? Bueno, están todos enojados. La gente de Defensa y Justicia dice, bueno, nos hicieron pasar un mal rato. El presidente de Jorge Contador, el presidente de Coquimbo Unido, dice, se fue a otro tema. Lo que más le enoja a Coquimbo Unido no es que se haya suspendido el partido. Lo que más le enoja a Coquimbo Unido es que el partido no se esté jugando en Chile, que no sean locales en Chile. Y le dio una entrevista al portal de noticias deportivas Red Gol, en el que dice, con otros presidentes que hemos tenido en la NFP, como Harold May Nichols, de quien fue secretario, y como Hadwe, con quien fue rival cuando fue presidente, esto no hubiese pasado. ¿Por qué? Dice, porque Harold May Nichols, actual vicepresidente de Blanco y Negro, se conoce las reglas al pie de la letra, sabe interpretarlas y golpea la mesa cuando hay que golpearla. Y Jadwe, decimos, habrá hecho lo que habrá hecho, pero es innegable que se manejaba en esos ambientes de la Conmebol se manejaba, sí, no, entonces
se manejaba mal,
pues se manejaba mal,
bastante
bien turbia,
esto es lo que está diciendo Jorge.
Queremos volver a eso.
Jorge Contador dice sobre Milad, dice efectivamente Milad tiene las ganas, pero aún le falta como el liderazgo que necesita el fútbol chileno ante la Conmebol para respetar los intereses de
Yo me quedaría con la comparación de Mike Nichols, sino con la de Jaude, porque yo sé que es la más efectiva la de Sergio Jaude, pero bueno, si queremos arreglar algo que está podrido, no podemos volver a las viejas prácticas.
Yo creo que lo de Jaude fue como una cuña para la galería.
Pero se entiende.
Pero lo de Mike Nichols se entiende, porque él fue y ha sido un directivo ordenado que conoce las reglas en general, que mucha gente, el propio Bielsa dejó de ser entrenador de la selección chilena cuando se fue Mike Nichols y asumió Jaude, entonces él se refiere un poco a los liderazgos y cómo se escucha su voz al interior de la Conmebol. Ahora, ¿por qué uno piensa la autoridad sanitaria chilena fue tan estricta y se está hablando de papelón? Yo no creo que se esté hablando de papelón, porque de manera paralela se está jugando también las semifinales de la Copa Libertadores. Y en días similares se jugó el partido de ida de la semifinal entre Boca Juniors y Santos. Se hicieron los PCR y dieron todos negativos, y después se enteraron que el arquero titular y un central suplente de Santos estaban positivos y estaban en la cancha. Y empezó a dar una vuelta una imagen en que el entrenador del Santos no decidió llevar a su equipo en el entretiempo, llevarlo al camarín, porque según acusa Boca, sabían que tenían jugadores positivos y lo hicieron jugar igual. Se arma una polémica en torno a esto porque el entrenador del Santos dijo que yo nunca he ocupado el coronavirus para sacar provecho, porque yo tuve coronavirus, dice, estuve en cuidado intensivo, se murió mi suegro. Y ahí él se excusó con lo del, dice, yo llevo 35 años en el fútbol y es normal que yo a veces no lleve a mis jugadores al camarín porque pierdo mucho tiempo, porque están muy lejos, entonces prefiero tenerlo en la cancha. Y claro, que es una cosa que en el fútbol profesional no se ve, más de fútbol amateur, ya todo en círculo, escuchando las instrucciones del técnico, pero que él lo hizo por un tema práctico. Pero resulta que también en Santos pensaron que podían haber sido falsos positivos, les hicieron de nuevo el PCR y dieron efectivamente positivo en el nuevo examen PCR y están en Brasil aislados haciendo cuarentena. Ahora, ¿qué pasa con todos los jugadores que sí tuvieron contacto con el arquero, que sí se dan la mano, se saludan?
¿Y ellos
le
hicieron el PCR y todo?
Les hicieron a todos el PCR, están tomando las autoridades y viendo qué hacen, porque dicen, ¿qué pasa si los jugadores, ahí sí que hay contacto estrecho, si es que hay un positivo en la cancha? Porque en un partido de la transpiración se hablan, se gritan,
lo que más dice el ministro, la transpiración, gritar.
Eso es grave. Y,
o sea, el punto a favor es que estaban al aire libre, por lo menos.
Claro, pero en un partido de fútbol, a pesar de que estén todas las medidas sanitarias.
Sí, no, de todas maneras. ¿Qué difícil está poder seguir adelante con los campeonatos de fútbol? O sea, es que está súper difícil.
Sí, yo en este tema en particular lo que encuentro bien anecdótico es que tiene todo el derecho de Defensa y Justicia a decir que de alguna manera o se vieron perjudicados o esto les complicó. Pero mira Coquimbo. Coquimbo desde el primer minuto fue el más perjudicado en esta historia. Sí. Tuvieron que viajar un día horas antes del partido desde Coquimbo a Santiago, llegaron al Nacional, finalmente no se jugó, luego tienen que jugar el partido hoy en Asunción, Paraguay de local. Trataron de hacer un partido y le dieran los puntos y finalmente, Nico, no va a haber un partido de vuelta en Argentina.
Nico, y no solamente el mal rato, hay plata involucrada, todo lo que ha perdido Coquimbo Unido. Si pasa a la final, Coquimbo Unido va a recibir $2 millones, pero hasta que esto pase, que no es seguro que ganen porque así el fútbol,
obvio.
Hay un dolor de cabeza en Coquimbo. Entre el viaje Coquimbo-Santiago-Santiago-Coquimbo, gastaron $280 mil por el cambio de sede, por lo que significa los costos logísticos. Y además, ahora que tuvieron que devolverse a Coquimbo, de Coquimbo tomar un charter a Paraguay, quedarse en Paraguay, $420 mil más. O sea, ahí se te van $700 mil, casi la mitad de lo que podrías ganar por pasar a la final, que podría ser plata para otra cosa, por un mal rato. ¿Quién paga? Según lo que dice y lo que interpreta Coquimbo Unido, dice, bueno, como la
NFP,
como la Conmebol cambió las condiciones desde el viaje a Paraguay, esos costos deberían correr por cuenta de la Conmebol. Pero dice, nos transformamos en el jamón del sándwich, primero entre el gobierno y la Conmebol, y ahora entre la Conmebol y la ANFP. Porque hay $700,000 que no saben quién los va a pagar, o por lo menos 420,000.
No, está difícil.
Yo te apuesto que los va a tener que pagar Coquimbo, y eso es lo peor.
Eso es lo peor, claro.
Oye, sí. Pero no pasan cosas solamente en el fútbol, para cerrar. Ayer se estaba jugando un partido en las cuales del Abierto de Australia, y Dennis Kutla, el estadounidense, iba ganando el partido, y le avisaron durante el partido que era positivo de COVID.
¿Y se había hecho el PCR?
Y se había hecho el PCR antes. Llega el doctor y le dice al juez,
corriendo, me imagino.
Es positivo. Entonces el juez dice, ya, termina este game, este set, ya, y se suspende el partido y que finalmente ganó el partido, quedó descalificado. Oh.
Ganó, pero quedó descalificado.
Así que Elliot Bencherit pasó a la siguiente ronda, pero ahora está esperando. Soy contacto estrecho, voy a poder seguir jugando.
Qué difícil.
En el tenis es distinto porque están.
Por lo menos no se topan, pero claro.
Pasa hasta en las mejores familias.
Pero mira que eso está pasando para todos, no solamente para los deportistas. Una amiga que me está escuchando lo sabe también, que me avisaba ayer.
¿Qué pasó?
Claro que hoy después puedo hacer contacto estrecho, no, hasta el PCR, no más, no queda otro.
Nada que hacer.
Sí. Así vivimos en tiempos pandemia, pero hay que asumirlo.
No, si el problema es encontrar ahora una hora para hacerse un PCR.
Sí, pues claro, que cuando estamos hablando en un torneo, cuando estás en pleno juego y te dicen, oiga, ¿sabe qué? Chuta, ya, eso es más complicado.
De todas maneras. Chapo.
Tiempos de COVID.
Nada que hacer. La vida en tiempos de COVID. El Fran Ravizza.
Y para cerrar, el jueves se van a saber los nuevos protocolos para realizar deporte. ¿Se acuerdan el plan paso a paso que dijo 5 personas? El Ministerio del Deporte tiene sus propios protocolos, pero el jueves va a salir una resolución del Ministerio de Salud, porque el jueves empiezan a regir las nuevas medidas, y de acuerdo a esa resolución vamos a tener que ver si se tienen que adaptar o no la realización de deporte,
que se endurece también para el deporte,
claro, más profesional también, que tiene los protocolos del Ministerio del Deporte, y también seguramente los va a tener que actualizar.
A la espera de eso, nos vas contando.
Sí, gracias, Fran.
Chao, Fran, gracias.
Chao, Fran.
12:46, vamos al mundo porque hay buenas noticias en cuanto a la vacuna de Moderna, esta vacuna que es una de las tantas para combatir el COVID-19. Y según lo que dicen desde Moderna es que la inmunidad de esta vacuna debería durar al menos un año. Esto lo indicaron ayer desde el laboratorio estadounidense, que prevé la entrega de 1,000 millones de dosis para este 2021. El fabricante en la conferencia de JP Morgan dijo que confiaba en que la tecnología de ARN mensajero que utilizaba era adecuada para poder desplegar una vacuna basada en la nueva variante de coronavirus que ha surgido en algunos países. Un estudio publicado en diciembre estuvo diciendo que los anticuerpos generados de la vacuna persistieron en 90 días después de la inoculación, con una disminución leve, y esperaban el nivel de anticuerpos en los participantes vacunados, pero a un grado de que se mantuvo alto, por encima de la inmunidad natural relevada en pacientes que se habían contagiado y se habían recuperado del COVID-19. O sea, vacunarse te da más anticuerpos que personas que se contagiaron y ahora están sanas y generaron anticuerpos naturalmente en el fondo del COVID-19. Ahora las proyecciones del laboratorio son mucho más optimistas que en ese umbral que habían dicho en ese momento, y dicen entonces que la vacuna de Moderna podría tener o generar una inmunidad de al menos un año contra el COVID-19, que era una de las dudas que se había analizado, que se había puesto sobre la mesa respecto de las vacunas, porque sabemos que muchas están en fase 3, todavía no se sabe bien, no hay un estudio a largo plazo que diga, bueno, pudimos determinar que la vacuna te da inmunidad hasta tal fecha. Es súper difícil decirlo cuando todavía ni siquiera cumplen un año los estudios, pero bueno, Moderna anticipó que su vacuna por lo menos te da o te garantiza un año de inmunidad.
Y sobre las vacunas también hay novedades positivas en Europa, en el viejo continente, porque AstraZeneca y la Universidad de Oxford solicitaron este martes a la Agencia Europea del Medicamento una posible licencia condicional de uso de esta vacuna contra la COVID-19, lo que tiene que ser evaluado antes del 29 de enero. Según confirmó la agencia, sus expertos en medicamentos van a analizar todo el paquete de datos disponible en un plazo de tiempo lo más breve posible y podrían emitir las conclusiones sobre la posibilidad que la Comisión Europea otorgue la licencia condicional a AstraZeneca a fines de este mes. De lograr el respaldo de la agencia, la vacuna de Oxford y AstraZeneca sería la tercera contra COVID-19 en recibir luz verde en la Unión Europea, después de la de Pfizer-BioNTech y la de Moderna, las dos de Estados Unidos. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, celebró esta noticia, que supone que AstraZeneca haya solicitado que autorice el uso de la vacuna, asegurando que una vez que el fármaco reciba eventualmente la aprobación de la agencia, Bruselas trabajará a toda velocidad para autorizar su uso en Europa. Eso sí, la agencia indicó que solo va a dar el respaldo a la vacuna de AstraZeneca y Oxford en ese paso de tiempo si los datos son sobre la calidad, seguridad y eficacia de la vacuna y que sean lo suficientemente sólidos y completos y que cualquier información necesaria para completar la evaluación se envíe de inmediato. O sea, los tiempos, pero aquí la agencia dice, ojo, nos vamos a tomar un tiempo breve, pero de todas maneras la información y evidencia de que hay seguridad y eficacia de la vacuna debe ser muy consistente para finalmente tener esta autorización antes del 29 de enero. Esperemos que sea así, porque ya con tres vacunas, obviamente, el número de inoculados crece debido al volumen de vacunas para un continente que, por supuesto, está tan, tan complicado como es Europa.
Hablemos de política norteamericana en Estados Unidos. La política está tan movida, tan crítica en los últimos días con lo que pasó en el Capitolio el miércoles pasado. Faltan 8 días para el cambio de mando en Estados Unidos y siguen renunciando ministros y jefes de distintas instituciones de la Casa Blanca, un poco hartos de la situación de Donald Trump. Uno de ellos fue el secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chuck Wolf, que se convirtió hoy en el tercer miembro del gabinete de Trump en renunciar luego de lo que pasó en el Capitolio, aunque no aclaró si su decisión es directamente relacionada con este incidente, pero evidentemente que tiene una relación directa. Su renuncia llega además a un día de que Trump haya decidido visitar la frontera con México en la localidad de Álamo, en Texas, para inspeccionar los avances de este muro famoso y tan criticado en el mundo entero antes de abandonar la semana que viene el poder, o sea, el próximo 20 de enero, y sin embargo fue de todas formas a inspeccionar la construcción de este muro. Dijo Wolf en un comunicado, en una carta, que le entristece dar este paso de renunciar antes, ya que su intención era servir al departamento hasta el final de su administración, y su salida se produce una semana antes de la investidura que está prevista para el 20 de enero y que está a cargo del Departamento de Seguridad Nacional. Su renuncia, además, dice que está justificada por acontecimientos recientes, incluidos los fallos judiciales en curso y sin mérito sobre la validez de su autoridad como secretario de Estado. En ese sentido, él se refiere a que varios jueces, tras su nombramiento por Donald Trump en noviembre de 2019, varios jueces federales habían dictaminado los últimos meses que el nombramiento de él como interino no había sido legal y como resultado invalidaron su suspensión de ciertas protecciones bajo el programa de alivio a jóvenes indocumentados conocido como Dreamers o Soñadores. Además, Wolf también había, también han dimitido en los últimos días, como yo les decía, otros integrantes del gabinete de Trump, súper importantes como la secretaria de Educación de Estados Unidos y también la secretaria de Transportes de Estados Unidos. Ambas citaron, de hecho, ella sí, en sus cartas, que la dimisión de su dimisión por el asalto al Capitolio por parte de seguidores del mandatario, que dejó, recordemos, 5 muertos y 12 policías heridos y además de decenas de detenidos.
Oye, a propósito de eso, ¿se acuerdan que esta situación en el Capitolio generó, o por lo menos uno veía eso, un distanciamiento entre Donald Trump y Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos? Al parecer, limaron las asperezas el día de ayer. Los dos se reunieron en la noche en el despacho y tuvieron una buena conversación, según un alto funcionario de la administración de Trump. Era la primera vez que hablaban desde el miércoles pasado, cuando Trump, recordemos, incitó a sus seguidores a asaltar el edificio del Capitolio, mientras que Pence presidía la certificación de los resultados de las elecciones de noviembre. Pence y su familia fueron obligados a esconderse, de hecho, cuando estaban en el Capitolio. Bueno, durante su conversación, el funcionario dijo que Trump y Pence se comprometieron a seguir trabajando durante el resto de su mandato, que son pocos días, porque el 20 de enero es el cambio de mando en el fondo en Estados Unidos. Y según lo que decían, el vicepresidente no va a seguir con estos esfuerzos para tratar de invocar la enmienda número 25, que lo que hace esa enmienda es destituir al presidente de Estados Unidos de su cargo cuando quedan tan pocos días, 9 días, para que deje el mandato. Aunque su oficina no había descartado definitivamente invocar la enmienda, Pence había señalado que no tenía intención de seguir adelante con ese tipo de desafío. La Cámara está preparada para votar el martes este pedido, si es que Mike Pence invocaba la enmienda 25, pero parece que no lo va a hacer, ya que tuvieron una buena conversación el día de ayer, según un cercano a la Casa Blanca. En todo caso, y según lo que decía la José Soto, ¿te acuerdas que, bueno, viajó Donald Trump a ver el muro, a la fiscalización, uh-huh, cuando queda tan poco tiempo para su mandato? Uh-huh. Y en esa instancia le preguntaron a Donald Trump respecto, sobre todo, del pedido de impeachment, de este juicio político. Uh-huh. Y lo que dijo él es que esta situación que se generó en el Capitolio generó una tremenda ira y es algo terrible, y impulsar un impeachment, un juicio político, generaría una continua caza de brujas, fue lo que dijo Donald Trump el día de hoy, entonces, cuando visitó las instalaciones del muro.
12:54, un apunte de la era Trump, uh-huh, de esta administración que cambia en los próximos días y va dejando cosas que van a ser un problema, yo creo, para la administración Biden, porque se confirmó que el gobierno de Trump reintegró este lunes a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, de la que había sido retirada en 2015, ¿se acuerdan ustedes? Por el gobierno de Barack Obama, cuando se dio este deshielo de la relación bilateral, hasta con conciertos de los Rolling Stones en La Habana. Bueno, ha ido cambiando también en estos últimos 4 años la relación Cuba-Estados Unidos, pero este es un punto relevante. Estado patrocinador del terrorismo, esa es la acusación, y cómo se suma a la lista de otros países que tiene considerado Estados Unidos. Mike Pompeo dio a conocer la decisión, que puede potencialmente complicar las posibilidades que el mandatario entrante Joe Biden reanude rápidamente los acercamientos con La Habana, porque si él pretende acercarse con La Habana, primero va a tener que sacarlo de la lista, y no es una tarea fácil. Con esta acción, una vez más, haremos responsable al gobierno de Cuba y enviaremos un mensaje claro. El régimen de los Castro debe poner fin a su apoyo al terrorismo internacional y a la subversión de la justicia estadounidense, dijo Mike Pompeo tras confirmar que se reintegra Cuba a la lista negra de patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos.
Bueno, otra información que les quiero contar a propósito de Trump y a propósito de lo que ha pasado y las consecuencias de lo sucedido con la toma en el Capitolio el día miércoles pasado. Bueno, se supo que Twitter borró 70.000 cuentas ligadas al movimiento de Trump, algo que recordemos que las redes sociales han bloqueado también al propio Donald Trump a partir de sus declaraciones, considerándolas perjudiciales y dañinas para Estados Unidos. Y Twitter tomó la decisión de suspender de manera masiva a usuarios dedicados a compartir información sobre la teoría de la conspiración del movimiento de Trump. Esto en respuesta, evidentemente, al asalto del Capitolio y de cara a la inauguración presidencial de Estados Unidos, que ya le he contado, el 20 de enero. La decisión se tomó en la jornada de ayer en la tarde. 70.000 cuentas dedicadas a compartir información están suspendidas, totalmente bloqueadas, y a través de un comunicado Twitter dijo que, dado los eventos violentos en Washington y el aumento del riesgo de daño, comenzamos a suspender permanentemente miles de cuentas que se dedicaban principalmente a compartir este contenido y esta teoría defendida por algunos de los que asaltaron el Capitolio. Desde el viernes, más de 70.000 cuentas han sido suspendidas como resultado de la investigación y de los esfuerzos, dice Twitter, con muchos casos de un solo individuo operando varias cuentas. Por lo tanto, no era tanta gente, sino gente que mantenía cuentas distintas. Estas cuentas se dedicaban, dijo, a compartir contenido dañino asociado a este grupo pro-Trump y se dedicaban principalmente a la propagación de la teoría de la conspiración. Twitter subrayó que va a tomar las medidas estrictas para cumplir las normas sobre el comportamiento que tiene potencial de provocar daños fuera de la línea. Recordemos que el miércoles, seguidores del presidente Trump atacaron el Capitolio, lo que ha significado un estudio y un análisis permanente de cómo las redes sociales tienen que comportarse y cuáles son los límites para la propagación de esta información que puede precisamente ser peligrosa.
12:58.
Rápidamente revisar los datos, las cifras, los números de las bolsas mundiales. En Estados Unidos hay un escenario positivo: 0,14% sube el Dow Jones, 0,18% el S&P 500 y el Nasdaq 0,33%. Distinto el escenario en las bolsas europeas, que estarían cerrando con pérdidas. FTSE 100 de Londres 0,52% abajo, DAX alemán marginal 0,02% de descenso, el IBEX de Madrid 0,10% a la baja. En este punto, ¿qué pasa en Santiago? ¿Qué pasa en la bolsa chilena? El IPSA está recuperando parte de lo perdido el día de ayer, 0,85% de avance, mientras que el dólar nuevamente sigue en la tendencia al alza de ganancias. 727 pesos se está registrando en el mercado cambiario local la moneda norteamericana, con un avance cercano a 8 pesos durante esta mañana.
12:59. Hoy, antes de ir a la pausa, les contamos que desde el gobierno anunciaron que el presidente Sebastián Piñera y la primera dama son contactos estrechos de una persona diagnosticada con COVID-19 que trabaja en su domicilio. Se les hizo el PCR a ambos y el resultado fue negativo, pero igualmente van a hacer cuarentena preventiva. Así que con esta información nos vamos a la tanda. Antes, recordemos la pregunta del día.
Exactamente. Les preguntamos y les contamos, en realidad, que la región del Biobío se abrió una línea telefónica para denunciar estas fiestas clandestinas o fiestas ilegales. ¿Crees que esta idea debería replicarse en todo Chile? Puedes votar sí o no en todas nuestras redes.
Vamos y volvemos en Ahora en Duna.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del Grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Estimados pasajeros, les tengo una gran noticia. Mita Renta Car y Latam Bus se unen para que juntos recorramos y sigamos disfrutando de lo que más nos gusta, viajar por Chile.
Compra tu cupón de arriendo en mita.cl con hasta un 45% de descuento y estarás participando por 500.000 millas Latam Bus a repartir.
Y ahora abrochen sus cinturones que vamos a partir.
Mita Renta Car, apoyando el turismo nacional.
Tarde y un minuto, volvemos con las noticias, pero está Quique Yavar con el resumen de lo que ha pasado en las últimas horas. Quique.
Vamos con los titulares. El Ministerio de Salud reportó 3.238 casos nuevos en las últimas 24 horas y 20 fallecidos inscritos. El total de infectados ascendió a 649.135 y de ellos 22.798 se encuentran en la etapa activa del virus. La Seremi de Salud de Valparaíso interpuso más de 20 denuncias contra jóvenes que asistieron a una fiesta en Cachagua por entregar información falsa. La máxima autoridad sanitaria de la Quinta Región informó además que se presentaron denuncias contra otros dos jóvenes que incumplieron su cuarentena obligatoria. Uno de ellos fue encontrado y el otro, que es COVID-19 positivo, aún no se tiene rastro. En conversación con Ahora en Duna, el Seremi de la Región, Francisco Álvarez, aseguró que dentro de los implicados hay menores y mayores de edad. El presidente de la República firmó esta jornada la modificación al decreto 265 para permitir que las Fuerzas Armadas colaboren en el control de la migración ilegal por pasos no habilitados del norte del país. Según explicó el presidente Piñera, mediante esta modificación al decreto, las Fuerzas Armadas presentarán apoyo logístico, tecnológico y de transporte a las Fuerzas de Orden y Seguridad en el control de las fronteras. Y en paralelo, el Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento de parlamentarios de Revolución Democrática para declarar inconstitucional 3 artículos de la nueva ley de migraciones, entre ellos el que faculta al Estado para determinar quién ingresará al territorio. La Comisión de Hacienda del Senado despachó el proyecto de FOGAPE 2.0 en particular y podría ser revisado hoy mismo por la Sala del Senado. En el debate, la iniciativa contempló un aumento en la tasa de interés al 4% que podrán cobrar los bancos a las empresas que recurran a este préstamo para reactivar sus actividades. La Comisión Nacional de Productividad publicó hoy su informe anual señalando que la productividad, digo, en el país cayó un 0,7% y sin la minería el dato fue de un menos 0,1%. Junto a esto, la entidad destacó otros datos como un retroceso del 25% en la venta de las pymes y una caída del empleo formal del 23% entre los meses de marzo y agosto del año pasado. El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la continuación del juicio político presentado ayer por parlamentarios demócratas será la continuación de la mayor caza de brujas en la historia de la política. Junto a esto, Trump expresó que este proceso está causando mucho enojo entre sus seguidores y llamó a evitar la violencia. Esto es la previa de su visita al muro fronterizo con México en el Álamo, Texas. Daniela Seguiel quedó fuera del Abierto de Australia. La tenista chilena cayó en 3 sets en la segunda ronda de la quali del primer Grand Slam de la temporada ante la serbia Aleksandra Krukovic, 232 del ranking ATP.
Gracias, Kike, por los titulares.
Gracias a ustedes.
1:04, cuando a esta hora hay 27 grados en Santiago y se espera una máxima de 32. Comenzamos a revisar las principales informaciones. José.
Exactamente. Bueno, y quería contarles de algo que se acaba de saber en este minuto. Tiene que ver con un comunicado que se envió desde la Casa de Gobierno y tiene que ver con una cuarentena preventiva que está haciendo el presidente Sebastián Piñera y la primera dama Cecilia Morel, a propósito de haber tenido contacto estrecho con un caso de COVID-19 positivo. Ellos inician esta cuarentena preventiva a través de un comunicado de la Dirección de Prensa de Presidencia. Se informa que el presidente y la primera dama han sido notificados de ser contactos estrechos con una persona diagnosticada de COVID que trabajaba en su casa, en su domicilio. Y tanto el presidente como la primera dama se encuentran sin síntomas y el test PCR rutinario realizado ayer, lunes 11 de enero a las 8 de la noche, resultó negativo. Dada esta situación, tanto el presidente como la primera dama Cecilia Morel realizarán cuarentena preventiva, tal como indica la normativa sanitaria vigente, y mantendrán sus actividades de manera telemática. Claro, para evitar un falso PCR negativo, porque han pasado muy poquitos días desde el contacto estrecho que habrían tenido. Entonces, por eso se toma esa medida de precaución.
Bueno, hoy día a la mañana, el presidente Piñera, a propósito, estuvo firmando un decreto, el 265, para permitir que las Fuerzas Armadas colaboren en el control de la migración ilegal por los pasos no habilitados en el norte del país. El anuncio fue realizado a las dependencias del regimiento WIN y su objetivo era evitar el ingreso clandestino de personas. Ahí estuvo el presidente de manera presencial antes de que se comunicara esta situación del PCR, aunque era negativo. Uh-huh. Y lo que decía el presidente Sebastián Piñera en este sentido es que uno de los principales compromisos que hicieron ellos como gobierno era precisamente proteger mejor las fronteras, combatir la inmigración ilegal y en el fondo ordenar la casa. El jefe de Estado dijo que por esa razón impulsaron la nueva ley de migraciones que ya fue aprobada por el Congreso y que va a permitir de alguna forma también tener una migración segura, ordenada y también regulada. El objetivo es tener las puertas abiertas y acoger a la inmigración legal de aquellos que vienen a Chile a cumplir con nuestras leyes y con nuestras reglas, pero al mismo tiempo combatir la inmigración que sea ilegal de aquellos que pretenden entrar en el país sin cumplir con las leyes y sin contribuir también al desarrollo de Chile. Fueron las palabras del mandatario que en ese sentido, a través de la modificación de este decreto firmado en el año 2019 también por el propio presidente Piñera, es que se amplía la colaboración de las Fuerzas Armadas con las autoridades civiles, con las fuerzas del orden y también de seguridad, no solo para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, sino que también ahora para combatir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Porque esto también afecta a la situación criminal de nuestro país, se quiere evitar este tipo de situaciones y por lo mismo se va a poner mayor control. Y mediante esta modificación de este decreto, las Fuerzas Armadas van a prestar el apoyo logístico, tecnológico y de transporte también a las fuerzas del orden y seguridad en el control de las fronteras, fue lo que comentaba hoy día el presidente Sebastián Piñera.
1:07 y en relación a lo que contaba la José con respecto a la ley de migraciones, hay novedades sobre un requerimiento que ya había presentado el Frente Amplio con respecto a la ley de migración, que fue presentada por el gobierno y que fue despachada por el Congreso. Es porque el Pleno del Tribunal Constitucional resolvió admitir a trámite y declarar admisible este requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de diputados contra el proyecto de ley de migraciones, perdón, que no ha sido despachado todavía, ahí yo me confundí. El TC dio un plazo de 5 días para que el Congreso y el presidente Piñera se refieran al tema en caso de estimar lo necesario para pronunciarse a las cuestiones de constitucionalidad planteadas por los requirientes. Esta iniciativa fue impulsada por Revolución Democrática y busca declarar inconstitucional 13 artículos de este proyecto despachado a comienzos de diciembre de 2020, entre ellos el que faculta al Estado para determinar quién ingresa al territorio. Así también considera inconstitucional el artículo que regula los procedimientos de retorno asistido por eventuales vulneraciones a los derechos de los menores de edad. Y otro punto cuestionado es aquel en que se faculta al Ejecutivo para solicitar visa de turismo. Según la diputada y presidenta de Revolución Democrática, Talina Pérez, el proyecto del gobierno no se hace cargo como debería de una política moderna del fenómeno migratorio y va a terminar, cree ella, provocando mayor irregularidad, lo que dificulta la política pública desde quienes queremos garantizar los derechos humanos de la población migrante. Respecto a este requerimiento, que recordamos la noticia es que es declarado admisible, parte de la formalidad, digamos, del Tribunal Constitucional. Ahora las partes a favor o en contra tendrán que exponer sus puntos y el Pleno definir si da lugar o no el recurso de inconstitucionalidad. El subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, dijo que después de 8 años de tramitación de discusión parlamentaria, el Frente Amplio recurre al TC para poder imponer aquellos puntos donde ellos no estuvieron de acuerdo y perdieron las votaciones en el Congreso Nacional. Agregó Gali que este proyecto es completamente constitucional y es más, aquellas normas que están siendo impugnadas van a tener efectos que pueden ser dramáticos para la migración. Así que sigue bien vigente la discusión, la álgida discusión sobre la ley de migraciones, sobre distintos puntos que ha impulsado el gobierno, pero que desde la oposición consideran que, además de ser inconstitucional, podrían tener un efecto negativo en el fenómeno migratorio en nuestro país.
Ya que estamos hablando de proyectos de ley, hay novedades en el Congreso, específicamente en el Senado. José y Nico, la Comisión de Hacienda del Senado despachó el FOGAPE 2.0 con un alza en la tasa máxima que podrán cobrar los bancos a las pymes, pequeñas y medianas empresas. Los parlamentarios aprobaron en particular la iniciativa, por lo que se espera que el proyecto pueda ser visto en la sala del Senado tan pronto como esta tarde. Recordemos que hay una celeridad de poder avanzar lo antes posible, no solamente por la necesidad económica importante que hay para poder aprobarlo, sino también porque se acaba el tiempo y porque va a terminar en este mes el año legislativo, por lo tanto comienza el receso en el Congreso y este tipo de proyectos tienen que quedar sí o sí aprobados. De esta forma, con un aumento en la tasa de interés que podrán cobrar los bancos a las pymes, finalmente la Comisión de Hacienda aprobó en particular este proyecto para enfrentar la crisis llamado FOGAPE reactiva. Si bien la idea del Ejecutivo era no fijar la tasa, finalmente a juicio del gobierno y algunos parlamentarios podrán ser varias las pymes que quedan excluidas del crédito. Así, los senadores de la instancia aprobaron una indicación ingresada por el Ministerio de Hacienda donde se señala la tasa a cobrar por la banca de manera anual. Es más o menos la definición que se tomó, y otra de las indicaciones presentadas por el Ejecutivo a petición de los senadores es que las pymes no tengan que pagar el impuesto de timbres y estampillas al contratar estos créditos. Esta propuesta también fue aprobada, pero como significa costo fiscal, ahora solamente falta que el Ejecutivo entregue a la Comisión el efecto que ello significa para que la Secretaría de la Instancia pueda efectuar el informe y entregarlo en sala donde va a ser la votación. El ministro del ramo de Hacienda, Ignacio Briones, se comprometió a entregar de pronto lo más antes posible la información, por lo que no se descarta que la iniciativa efectivamente sea vista en la sala del Senado esta tarde.
Oye, y a propósito del Senado, hay noticias respecto al TPP-11. El ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Alamán, espera que la mesa del Senado revierta su decisión de no poner en tabla el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, pese a que el gobierno, sabemos, le dio discusión inmediata. El acuerdo al cual busca sumarse Chile ya lleva casi 2 años de debate legislativo. Y lo que decía hoy día el ministro de Defensa es que él esperaría que reviertan esta decisión. No es bueno que las autoridades digan simplemente que no van a cumplir con la ley, porque obviamente es un muy mal ejemplo y muy mal precedente. Las urgencias están establecidas en la legislación, están establecidas en la ley orgánica del Congreso y en consecuencia no corresponde, dice el canciller, que las autoridades digan o tomen este tipo de decisiones, simplemente aseguren que no van a cumplir la ley. El canciller además dijo que hoy va a haber una reunión de los comités y con la mesa del Senado. Lo que les interesa es que el TPP-11 simplemente pueda ser votado en el Senado como corresponde. No aprobarlo y no ratificarlo nos está causando graves daños. De acuerdo al canciller, el acuerdo está en el Congreso hace casi 2 años, ya fue visto por 3 comisiones, Relaciones Exteriores, Hacienda y también la de Constitución. Por lo tanto, uno podría decir que el debate propiamente legislativo está concluido. Según explicaba el canciller también, este TPP-11 va a permitir ingresar a otros mercados 3.000 productos con ventajas que hoy no se tienen, por lo que estar en el TPP-11 significa estar perdiendo un importante nivel de exportaciones. Se calcula que en términos generales podría estar perdiendo Chile cerca de 2.000 millones de dólares. Fue la declaración que dio el canciller respecto a esta decisión que tomó el vicepresidente del Senado, Rabindranath Quinteros, de no poner en tabla esto, pese a que desde el gobierno le habían puesto discusión inmediata.
1:13 revisábamos en el programa el balance diario COVID-19, la cifra, el contexto que se da y también la proyección, que es bien preocupante. Y me quería quedar con uno de los datos que es súper, súper importante porque engloba toda la red asistencial y los grandes desafíos que se vienen por delante. Digo desafíos como algo negativo, de hecho. El número de pacientes en unidades de cuidados intensivos, según el reporte del MinSal, en las últimas 24 horas llegó a 951 personas. 951 personas están en unidades UCI alrededor del país. Este es un dato nacional. ¿Y eso qué significa? Es la cifra más alta en 4 meses. De hecho, un 80% de los afectados se encuentra conectado a ventilación mecánica y se contabilizan hoy, a la fecha, se están reacondicionando algunas camas, también hay una... un decreto a partir de ayer donde se va a dejar pendiente alguna cirugía electiva, se contabilizan 182 camas críticas. El PIC, para hacer un poco la historia de lo que fue el 2020 de pacientes en unidades de cuidados intensivos, fue el 28 de junio. En ese día, los pacientes UCI llegaron a 2.129 personas. Uno diría un número muy alto, pero que no está muy lejos de este que se entregó el día de hoy. Son 951 pacientes con números de nuevos casos. Sabemos que los nuevos casos finalmente en un plazo de 11, 14 días pueden derivar en una sintomatología bastante más grave y requerir la asistencia de unidades de cuidados intensivos y ventiladores mecánicos. En ese minuto, el 28 de junio, llegaba a 2.129 personas. Hoy llega a 951 en unidades de pacientes críticos. Y rápidamente recordar, 3.238 nuevos casos. Uno diría un respiro porque durante los últimos 3 días habíamos seguido sobre los 4.000, pero son 3.238 casos positivos, más de 42.000 test de PCR, una positividad que marcó un 7,58%. Ahora los internados, de hecho, otro signo que puede indicar que la pandemia avanzada de forma acelerada era el aumento de casos críticos en unidades de cuidado intensivo. Así que atento con ese dato, que muchas veces uno se llena de números, digamos, con los reportes diarios, pero los nuevos casos son relevantes, los casos activos también lo son, pero con respecto a la red asistencial, ¿cuántos están en unidades de cuidados intensivos esperando que se recuperen? Ojalá la gran mayoría, pero ahí está el gran tema con respecto a la necesidad y disponibilidad de camas críticas, donde en algún minuto, a diferencia del PIC del año pasado, estaban ocupadas en el 100% por pacientes COVID. Ahora hay pacientes no COVID por cirugías que se han desarrollado, que esas cirugías van a tener que ir bajando, lamentablemente, porque eso va arrastrando y aumentando, engrosando, digamos, la lista de espera como un efecto negativo de esta pandemia. Otro efecto negativo de tanto otro.
Claro, lo que significa, o sea, suspender las operaciones de rutina o programadas que no tienen que ver con COVID, finalmente generan una ola bien importante que advirtieron en junio, ¿te acuerdas? Las autoridades sanitarias, porque la gente no estaba yendo a clínica, no estaba yendo a tratar, estaba suspendiendo sus tratamientos, eso en algún minuto el ministro dijo, tienen que ir con las medidas sanitarias para no generar este atochamiento que finalmente es peor. Es la 1:16. Quería llevarlos a otro tema bien curioso y tiene que ver con un nuevo tuit que desató una polémica del diputado comunista Hugo Gutiérrez y que generó que Chile Vamos, todos sus parlamentarios, enviaran un requerimiento y un reclamo a la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados en contra de él. Esto luego de esta publicación que compartió Hugo Gutiérrez en su Twitter con una imagen editada evidentemente, caricaturizada caricaturizada del CERVEL, donde se puede observar a todos los miembros de Chile Vamos, sus principales líderes que firmaron ya este acuerdo para inscribir las candidaturas para las elecciones del 11 de abril. Y en esa imagen se puede observar al presidente de la UDI, Javier Macaya, a la diputada María José Hoffmann, en un escenario de con esvásticas y con los brazos levantados aludiendo al nazismo, con esta esvástica que es tradicional, este símbolo nazi, claro, y todos con la mano hacia la izquierda. El diputado Juan Antonio Coloma de la UDI dijo que se van a enviar todos los antecedentes a la Comisión de Ética para que se aplique una sanción. Dijo que el diputado Gutiérrez ha hecho de la incitación al odio su forma de acción política. Por algo solicitamos su destitución hace meses atrás, pero hoy continúa incitando al odio y la violencia. De hecho, atrás de esta imagen, recordemos, editada supuestamente de todos los miembros de Chile Vamos, hay unas banderas del símbolo nazi. Entonces, claro, es una imagen bien dura.
Y te sumo algo, podría haber también una reclamación, algo desde el servicio electoral, porque estoy viendo la imagen, mira, que está bastante bien editada.
Súper bien, o sea, se ve súper real.
Y atrás de Javier Macaya aparece Raúl García, que es director del CERVEL. O sea, no tiene... Si nos ponemos dentro de la cabeza de Hugo Gutiérrez con respecto a esto, no tiene nada que ver con ese punto, y no tiene, también claro, podría generar alguna queja porque su director nacional aparece en esta actitud con la mano al estilón. O sea, complejo.
Claro, da la sensación de que cualquier persona lo mandó a hacer, esta mandó a editarla y tampoco se preocupó de los miembros que estaban ahí en la firma. Claro.
Pero no eran dibujos ahora.
No eran dibujos. Está súper bien hecha y, claro, es bien violenta, es bien agresiva, y uno entiende la molestia y la incomodidad de los miembros de Chile Vamos, que, por ejemplo, acá estaba leyendo una declaración de Raúl, de Sebastián Torrealba, de Renovación Nacional, que decía que esto demuestra que el diputado vive la lógica de los extremos, del odio, que finalmente aporta poco a la discusión pública que se necesita, que es una discusión más sensata, de más moderación y de diálogos y acuerdos.
Oye, a propósito de parlamentarios, el Pleno de la Corte Suprema confirmó por mayoría la solicitud de desafuero en contra de la diputada de RN, Araceli Leuquén, quien enfrenta una querella, sabemos, por injurias. Esto a raíz de un hecho ocurrido en noviembre del 2019, donde la parlamentaria agredió, en estado de ebriedad, a una trabajadora en un pub de la comuna de Las Condes. Bueno, Araceli Leuquén se refirió a este hecho, dice que nadie más que yo lamenta la situación respecto a la decisión de el Pleno de la Corte Suprema, que confirmó esta solicitud de desafuero en contra de esta parlamentaria. En este caso ocurrido en el año 2019, Leuquén agredió en estado de ebriedad, como les contaba, a una mujer en el pub de Las Condes. La querella fue entonces interpuesta por la supervisora del local, y a fines de octubre pasado la Corte de Apelaciones de Santiago determinó acoger la solicitud de desafuero. Lo que decía ella, la legisladora, es que desde el primer día lamenté los hechos en la forma en que ocurrieron y cómo se dieron. En su oportunidad presenté mis disculpas públicas y hoy las vuelvo a reiterar a todos los afectados. Nadie más que yo lamenta esta situación. Lo que la Corte Suprema ha resuelto, dice, es señalar que un juez deberá acoger el asunto, y en ese sentido adelantó que sus abogados van a solicitar el sobreseimiento definitivo del caso con el fin de poder acelerar el máximo este proceso. Lamentable lo que ocurrió con esta parlamentaria, que finalmente la Corte Suprema decidió y confirma el desafuero de la diputada Araceli Leuquén, de Renovación Nacional. 1:21, revisemos los resultados de la pregunta del día.
Claro, vamos a revisar de inmediato en Twitter. Los invitamos a participar en todas nuestras redes sociales, y les contábamos que en la región del Biobío se abrió una línea telefónica para denunciar las fiestas clandestinas o fiestas ilegales, especialmente de moda en las zonas de balnearios en las últimas semanas. ¿Crees que esta idea tendría que replicarse en todo el país? Bueno, el 91,4%, nunca es tanto, siempre estamos como 60-40, pero en este caso el 91,4% de los encuestados dijo que sí, que tendrían que denunciarse y tendría que haber una línea telefónica para poder denunciarla, y un 8,6% dijeron que no. Te apuesto que los que fueron a la fiesta.
Identifíquense.
Claro, que se identifiquen. Ya, esos son los resultados de la encuesta. Por supuesto, usted puede seguir votando durante todo el día en nuestras redes sociales.
Oye, les tengo dos recomendaciones a quienes nos escuchan en Ahora en Duna. La primera, Credicorp Capital y Boma Chile te invitan a ser parte de una conversación al más alto nivel entre Shoshana Zuboff, polémica autora del bestseller La Era del Capitalismo de la Vigilancia, y el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno. Esto sobre el impacto de las redes sociales en nuestras vidas, la política y la democracia. Miércoles 13 de enero a las 9 de la mañana, reserva un cupo con tu asesor financiero. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Y tú eliges el estreno del año, reconocimiento People's Choice de la premiación más importante de la industria automotriz de Chile, los mejores 2021. Vota por tu favorito en losmejores2021.latercera.com y estarás participando por increíbles premios.
Nos vamos. Viene a continuación Amores Notables y luego la segunda edición de Información Privilegiada. José Nico, nos vemos mañana. Que esté muy bien.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao. Que estén bien. Chao.